Ok, pues venga, 3, 2, 1, estamos dentro. Bueno, bienvenidos al canal de Otra Vida Posible, un espacio, ¿no?, de ciclo inspiración a través de los viajes y el crecimiento personal, que pretende, pues, mostrar a nuestros oyentes, ¿no?, experiencias de personas que consiguieron de alguna manera, pues, reinventar, ¿no?, su vida. Hoy contamos con un invitado muy carismático, un viajero coruñés, un tipo curioso, ¿no?, e inconformista. Que con 25 años tomó el que sería su compañero de viaje, un Citroën dos caballos, ¿no? Del año 79, al que bautizó como Naranjito. Y bueno, comenzó una vuelta al mundo, ¿no? Que le llevó a visitar 48 países en 4 años. Bueno, imaginaros, ¿no? Un poco, que tienes 25 tacos, eres ingeniero y dices, bueno, me pillo un dos caballos, lo arreglo con piezas de otros coches y empiezo a viajar 4 años a recorrerme el mundo entero. Bueno, sin más dilación, os presento, él se llama Jorge Sierra y bueno, le saludamos de aquí. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Desde dónde nos hablas?
Hola, muy buenas. Pues estoy aquí en Madrid, en casa, recién llegado a casa.
Bueno, tío, quería hacer un poco un resumen, ¿no?, de tu viaje. Dime si me equivoco en algo, ¿vale? Empezaste con Naranjito, ¿no?, tus dos caballos, pues recorriendo creo que Europa. El viaje empezó en 2008. Bueno, luego le siguió Oriente Próximo, Asia Central, el sudeste asiático, Oceanía, Sudamérica, Centroamérica y bueno, acabaste por Norteamérica, ¿no? Bueno, en realidad en esta entrevista, ¿no?, no deseo entrar en los detalles del viaje porque, bueno, en tu página web y tu canal YouTube se pueden encontrar cientos de posts, ¿no?, y vídeos donde describes, ¿no?, cada una de tus aventuras. De hecho, tienes un documental, ¿no?, dividido en 16 capítulos. Creo
Eso
que son 16 capítulos de 50 minutos cada uno, ¿no? Que incluso te lo fue comprado por MediaPro, ¿no?
sí.
Por lo interesante que es, ¿no? Y bueno, por eso digo, esto se puede ver en tu canal, hay muchos recursos sobre ello, pero a mí me interesarían saber otras cosas de ti, ¿no? Quería hacerte una primera pregunta que a mí me interesa, siempre la hago a muchos viajeros de larga distancia, ¿no? Presumo que bueno, que para emprender un viaje de este calibre, ¿no?, de alguna forma sentías, ¿no?, un desencanto o algún tipo de contradicción, ¿no?, en tu entorno social, ¿no?, en la edad que tenías, lo que estabas estudiando, pues bueno, lo que veías a tu alrededor. Entonces, quería preguntarte qué experiencia, ¿no?, o situación sirvió de acicate, ¿no?, para emprender tu vuelta al mundo.
Bueno, lo cierto es que yo no estaba tan desencantado con la vida que tenía, sino más bien tenía un poco de miedo con el futuro que me esperaba, ¿no? Yo en realidad vivía como Dios, ¿no? Yo estaba estudiando mi carrera, vivía en Madrid, trabajaba en una cafetería cuyo nombre no voy a decir, una multinacional, y estaba bien. Yo tenía pareja, tenía un montón de amigos. Pero es cierto que siempre tuve, digamos, el bicho dentro, ¿no? De la enfermedad dentro del viaje, ¿no? Más que un desencanto, tenía preguntas cuyas respuestas no iba a encontrar aquí, ¿no?
Vale.
Y bueno, digamos que pasaron muchas cosas, ¿no? En mi vida. O sea, no puedo poner un punto de partida determinado, sino más bien fue una evolución natural, en mi caso, que me llevó a tomar la decisión de irme hacia cualquier otra parte, ¿no? Uno de los grandes motivos, por ejemplo, yo creo que fueron, bueno, el amor de mis padres por los viajes, ¿no? No puedo considerar a mis padres nómadas ni mucho menos, pero sí es cierto que han viajado mucho y que cuando nosotros éramos pequeños, mis dos hermanos y yo, somos tres chicos, viajamos un montón. Siempre que podíamos, nos íbamos los cinco de viaje, muchas veces en coche, ¿no? A cualquier sitio. Y digamos que esos recuerdos y también el ver todos esos regalos que nos traían colgados por casa, ¿no? Creo que eso fue un buen caldo de cultivo para lo que vino después, ¿no? Porque el amor por los road trips y por los viajes casi que viene heredado, ¿no? Después, otro pilar fundamental digamos, de la decisión tomada de partir es bueno, la enfermedad de mi padre. Mi padre estuvo enfermo toda la vida y murió cuando yo tenía 18 años, 19 años recién cumplidos, ¿no? Y me acuerdo una vez, en unas de tantas y tantas veces que habíamos ido al hospital a ver a mi padre porque estaba muy mal, y él me miró, me dijo, me cogió la mano y me dijo: Jorge, vive la vida como si fuese tuya.
Qué
Yo en ese
bueno.
momento no entendí. en ese momento no entendí, ¿no? Era irónico, mi padre era irónico, tenía mucho carácter, tenía una personalidad muy fuerte y no lo entendí. Pasó el tiempo y un día lo entendí. Me vino ese recuerdo a la mente y dije, joder, lo que quería decir papá era que no me lo tome a broma, ¿no? Que vida hay una y que él ya vivió la suya, mi madre ya vivió la suya y los demás han vivido la suya. Yo tengo que vivir la mía, ¿no? Y en ese momento fue el momento que dije, vale, estoy estudiando en ingeniería, pero es que creo que en realidad no quiero ser ingeniero. Ser ingeniero es un concepto que no entiendo muy bien. No quiero trabajar como ingeniero. Pues yo sigo siendo Jorge, haya estudiado lo que haya estudiado, ¿no? Entonces, entonces empecé a viajar, empecé a fluir, empecé a soñar y de repente cuando ya estaba acabando la universidad con 23 años, 24 años, no, de hecho 23, con 23 años recién cumplidos, llegó a mis manos un libro que me regaló un compañero de la universidad que se llamaba La Terre en Ronde, la Tierra en Círculo, de dos franceses que daban la vuelta al mundo en un dos caballos en los años 50, Jacques Seguela y J. Baudot. Y el libro es un poco coñazo, la verdad. El libro es un libro que es un poco ladrillo. Te tiene que gustar la aventura y te tiene que gustar esto para que te lo puedas leer, ¿no? Porque yo se lo he recomendado a varias personas y todos me han dicho si estaba de coña, ¿no? Esto no tiene sentido. Muchos números, muchos cálculos, muchos kilómetros, muchas cifras, muchas anotaciones, ¿no? Claro, cuando tu pasión es viajar, que alguien te dé eso es... Es veneno, es puro veneno, ¿no? Yo lo que hice directamente fue acabar el libro y comprarme dos coches, dos caballos, ¿no? Directamente, sin comentarlo, sin hablarlo con nadie, sin pensarlo demasiado, ¿no? Me compré los dos coches ya con la idea de irme. Dije, bueno, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. No me gustan nada los coches, no me gusta la mecánica, pero me pareció un buen compañero de viaje, por lo que contaban ellos, ¿no? Entonces, bueno, la realidad, que esto es algo que no suelo contar mucho porque, bueno, tampoco sale en la serie documental que hice y demás, yo el viaje no lo empiezo solo, ¿no? Yo hablo con unos amigos, con tres amigos y les digo, oye, yo me quiero largar. Aquí no pinto nada, cada vez pinto menos, me quiero largar, ¿no? Me quiero ir, quiero dar la vuelta al mundo en este coche. Bueno, se lo comenté a muchos, ¿no? Y casi todos me dijeron que me peinase, básicamente, ¿no? Menos tres, que me dijeron que sí, que querían hacerlo. Entonces nos reunimos cuatro personas en dos coches, en dos caballos y decidimos partir. Bueno, decidimos partir, dijimos, venga, pues vamos a ahorrar y nos vamos en el 2008, ¿no? Dentro de dos años. Vale, perfecto. Yo me fui a Coruña y me puse a trabajar, porque esto es una duda que seguro que la gente que nos está escuchando, ¿no? Tiene y eso, vale, muy bien, se fue cuatro años de viaje, se compró dos coches, ¿de dónde carajo saca el dinero, ¿no? Vale, pues yo lo que hice fue ponerme a trabajar, que es lo que hay que hacer para conseguir dinero, ¿no? En esa época era la época anterior a la crisis, la verdad que se cobraba bastante más, había trabajo, bueno, vivíamos todos en las comodidades que luego nos mandaron a tierra, ¿no? Y, bueno, tenía tres trabajos al día. O sea, yo trabajaba durante el día en una tienda de surf, y de ropa de surf, de tablas de surf, tal, en La Coruña. Después, por la noche, trabajaba en un pub hasta las 3:30 de la mañana. Y por la noche, de madrugada, por la mañana, trabajaba en el puerto de A Coruña poniendo hielo al marisco que se iba para Madrid. Y así estuve... pues casi dos años. Entonces, y pues claro, la vida en Coruña es muy poco costosa, ahorraba un montón, no tenía tiempo para gastarme el dinero que ganaba. Entonces, ahorré una cantidad económica que creí, consideré suficiente para dar la vuelta al mundo, ¿no? Dar la vuelta al mundo es un concepto muy, muy abstracto, que hasta que la das no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Y yo era uno de esos que dijo que hacía cálculos, anotaciones en mapas, libretas, pedía visados y al final, bueno, todo eso no me valió para nada, ¿no? Bueno, el caso es que ahorré todo el dinero que pude, pusimos un par de fechas, las aplazamos las dos hasta que yo me cansé y dije, bueno, chavales, yo me voy. Y además me voy la semana que viene. Dijo, no, pero si no está el coche listo. Y dije, me da igual, pues que el coche nunca va a estar listo.
Ya, me quiero ir ya ahora mismo.
Quiero ir y el coche, como sigamos esperando a que el coche esté bien, a que el dinero sea suficiente, a que lleguen los repuestos, a que todos estemos preparados y a que nuestras madres estén contentas, no nos vamos a ir nunca, ¿no? Y siempre me venía a la mente la frase de mi padre, ¿no? Vive la vida como si fuese tuya, ¿no? Entonces decidimos partir y partimos. ¿Qué pasó? que bueno, el viaje por Europa fue un viaje de amigos, un viaje de fiesta, un viaje gamberro, donde no sucedió prácticamente nada interesante y donde mis tres compañeros deciden que se vuelven. Por lo tanto, a las puertas de Europa, en Turquía, en Estambul, que pueden ser las puertas de Europa o la antesala o incluso el hall, ¿no? Porque realmente Estambul es Europa. Pues ahí me quedo solo y mi verdadero viaje empieza ahí. En ese mismo momento, mi viaje empieza. O sea, yo puedo considero que mi viaje empieza ahí. El resto fue, bueno, pues un deambular por Europa que me lo pasé genial, que hice muchos amigos y que ligué todo lo que pude, ¿no? Y poco
Ya.
más.
Bueno, supongo que yo eso te había oído en una entrevista, que es verdad que empezaste el viaje con amigos, pero bueno, yo creo que también te sirvió, ¿no? También para coger confianza, para rodar un poco, ¿no? Que muchas veces siempre viene bien empezar con alguien y motivarte, ¿no? Y ver que al final, pues quieres hacer tu sueño y sigues. Y bueno, es interesante eso que cuentas. Y bueno, yo quería preguntarte, por no narrar, ¿no?, cada experiencia de cada país, porque son seguro que tienes mil anécdotas y muchas que te he oído, ¿no?, que has tenido, pues, temas con la policía, que han creído que eras un terrorista, que bueno, que has tenido mil historias. Yo quería que me contases en lo personal, o sea, ¿cuál ha sido la metamorfosis, ¿no?, un poco? Yo sé que esta pregunta es muy amplia, pero a lo mejor me puedes decir algo que a ti te ha llenado mucho, un valor, ¿no?, interesante. Por eso siempre pregunto a lo mejor quién era, ¿no?, Jorge Sierra antes del viaje y quién es después del viaje, ¿no? ¿Qué ha aprendido? Puede ser humildad, puede ser, pues eso, dedicar el tiempo a cosas que las ves más interesantes, puede ser dedicar el tiempo a tus grandes pasiones, lo que sea. ¿Cuál ha sido esa transformación que has sufrido, ¿no?, que has sufrido tú, Jorge Sierra?
Bueno, yo he sufrido una transformación grande. Desde el punto de vista que 4 años en la vida de una persona joven son un mundo, ¿no? Yo me fui 4 años y volví diferente, pero cuando volví lo cierto es que mis amigos, mis hermanos, pues todos habían cambiado. 4 años, claro, cambiar 4 años, yo me fui con 25 recién cumplidos y volví casi a puntísimo de cumplir 30, ¿no? Entonces, pues es un gran cambio, ¿no? Es un momento muy importante de la vida de un hombre y de una mujer, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo, en cuanto a aprendizaje personal, creo que esa frase que se dice de el viaje es la mejor universidad, bueno, yo creo que el viaje es la mejor universidad si quieres viajar, si quieres hacer cualquier otra cosa, si quieres hacer pan, la mejor universidad será la panadería, ¿no? Entonces, en mi caso, sí ha sido una inmensa universidad, ¿no? Una fuente de sabiduría. Yo diría que en todo lo que he aprendido, que han sido muchas cosas, y en todo lo que he cambiado y todo lo que he mejorado, que han sido muchas cosas, destacaría algunas que son, por ejemplo, el confiar en mi instinto, ¿no? Yo cuando vivía aquí en España, en La Coruña, nunca jamás me había planteado que pudiera o pudiese tener un instinto o usarlo para mi bien, para mi día a día, ¿no? Cuando me di cuenta de que era fundamental, de repente en la vida sedentaria no necesitaba un instinto para absolutamente nada y de repente me teletransporté como por arte de magia a la vida nómada sin haberlo pensado demasiado y me di cuenta de que era fundamental el instinto. O sea, gracias al instinto cruzas por una frontera y no por otra. Gracias al instinto comes esto y no eso. Gracias al instinto vas a este país o no vas, ¿no? Gracias al instinto miras a los ojos de alguien y sabes si quieres compartir tu tiempo con él o no, si confías en él o no, ¿no? Lo más importante para mí ha sido digamos, la recuperación de mi instinto. Eso para mí es lo más importante. Por supuesto, hay muchísimas más cosas, ¿no? Como el aprender a convivir conmigo mismo, el disfrutar de la soledad, que es algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Pasé de estar 25 años acompañado a estar 4 totalmente solo, prácticamente solo. Porque es cierto que, vale, encuentras a uno, viajas 3 días, tal, pero eso es soledad, sigue siendo soledad. O sea, cuando tú compartes tu coche contigo mismo, viajas, conoces a alguien, continúas, eso es convivir con la soledad, ¿no? Entonces, aprendí sobre todo ese tipo de cositas, ¿no? Como, por ejemplo, la gestión del miedo, ¿no? La gestión del miedo para mí fue importantísima, el comprender que el miedo era un compañero fundamental en mi viaje. pero que el pánico era mi peor enemigo, ¿no? Varias situaciones fueron las que me hicieron comprender esto, ¿no? Y una vez que lo comprendí, todo fue mucho más fácil, ¿no? El miedo te mantiene alerta, el pánico te paraliza, ¿no? Entonces, este también fue, yo creo que uno de los grandes cambios de mi vida, ¿no? Otro, por ejemplo, que considero fundamental es el descubrimiento, increíble descubrimiento y fantástico descubrimiento, de que cuando estás en movimiento, cuando vives una vida nómada, cuando viajas, cada problema llega con su solución. Es algo que yo lo cuento y me parece extraño, pero que lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pase por ahí, yo llegó un punto, tras 4 años de viaje, que cuando se me estropeaba el coche, no me preocupaba. Estaba en mitad del desierto, por ejemplo, recuerdo una vez en Paracas, que se me paró el motor, y el desierto de Paracas, el sur de Perú, es terriblemente árido, no hay absolutamente nada, no hay carreteras, no hay nada. Pero dije, me quedé sin tal y dije, bueno, aquí me quedo, ¿no? Aquí estoy bien, más o menos, aquí no voy a morirme ni de coña. Lo único que hice fue sentarme en el coche y tal y esperar. Esperar. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Porque estaba seguro de que alguien iba a pasar, que me iba a ofrecer no solo una mano y una reparación, sino una historia increíble, ¿no? Y así fue. Me quedé sentado hasta que pasó un hombre con un burro tal y me dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? No, es que se me para el coche. Ah, pues no me digas, jaja. Pues mi tío es mecánico. Vamos en burro hasta allí. Y pasan esas cosas, ¿no? Que de repente las cosas que nos preocupan aquí, vamos tan rápido que ni siquiera le damos tiempo al problema para que se solucione o busque una solución por sí mismo, ¿no? No nos da tiempo a eso. En cambio, cuando estás viajando y no tienes tiempo, y no tienes reloj, ni tienes un lugar de destino, te da exactamente igual. Dices, si necesito 3 días o un mes para arreglar el cigüeñal, como me pasó en la ciudad de Quito, en Ecuador, pues oye, genial, porque ese mes en Quito hice un montón de amigos y me lo pasé estupendamente, ¿no? Yo creo que es, sobre todo, el cambio de chip, ¿no? El decir, venga, doy un pasito al lado y de repente soy consciente de que no estoy viviendo como los anteriores años de mi vida en una sociedad tan hermética y tan impermeable, digamos, como es la nuestra, ¿no?
Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Creo que eso que relatas es un poco la experiencia, ¿no? Que te ha dado el viaje, ¿no? Y yo creo que ahí, a lo mejor, en la frontera con Irán, ahí estabas a punto de enfrentarte a tu gran Goliat, ¿no? Mucha gente, ¿no?, utiliza miles de excusas para no emprender, ¿no?, sus sueños, sus retos, ¿no? Pero es verdad, creo, y te quería preguntar, es verdad que cuando derrotas, ¿no?, a tu Goliat por primera vez, sientes que puedes acabar con todos los Goliats, ¿no?, que llegan a tu vida. Creo que eso un poco es lo que nos estabas intentando decir, ¿no? De que, bueno, has pasado ya tantas situaciones que dices, bueno, estoy de acuerdo contigo, no me preocupa, va a llegar. Esto va a llegar porque ya me ha llegado antes. Pero quería eso, ¿no? Te hago esta pregunta de Goliat, también que le recomiendes también a alguien, ¿no? Esa gente que también está insegura muchas veces, nunca se ha enfrentado a su Goliat, está un poco estancado ahí. Y te quería preguntar eso, ¿no? Cuando acabas con tu primer Goliat, ¿te sientes tan fuerte y con tanta confianza para seguir combatiendo a los siguientes?
Hombre, sí, yo me imagino que sí, ¿no? Me imagino que cuando te enfrentas a algo horrible y lo superas, ¿no? Y a un enemigo, pues eso, a un Goliat, a un enemigo inmenso, mucho más poderoso que tú, y pasas no solo sano, sino con una sonrisa pintada en la cara, pues sí, te das cuenta de que puedes correr la gran suerte de volver a casa sano y salvo y con tu coche en la maleta, ¿no? Pues imagino que sí. Lo que pasa es que también es como todo, ¿no? Porque yo tampoco quiero decirle a la gente o convencerla o intentar convencerla de que el mundo no es peligroso y que no va a pasar nada, ¿no? El mundo es maravilloso y no tiene por qué pasar nada. Pero pueden pasar cosas, ¿no? Puedes pasar cosas como te pueden pasar aquí. Yo tuve la gran suerte, la gran fortuna de que fui esquivando problemas y no solo problemas, sino incluso revoluciones como pude, como un malabarista experto, ¿no? Pero es cierto lo que te decía, ¿no? Que no necesariamente tiene que esto que suceder, ¿no? Pueden pasar cosas malas y, bueno, después de un problema, de un Goliat, vienen los siguientes. Es cierto que, bueno, que pues que lo coges con otro ritmo y con otra experiencia. O sea, pues lo que hablábamos antes de salir con 25 años sin haber hecho ni un solo viaje interesante en mi vida, porque no lo había hecho, a de repente pues hacer la maleta y largarme, ¿no? Pues claro, cuando ya tenía 28 años y estaba atravesando Norte de América, estaba pasando de Sudamérica a Centroamérica, pues ya tenía mucho callo, ¿no? Ya tenía mucho callo que, claro, no era fácil soborno. Un policía que me quitase dinero, claro, eso no es fácil de cuando tienes tanto callo. Es cierto que en la calle, bueno, coges experiencia como en cualquier otro oficio, ¿no? Como cualquier otra pasión. Al final te conviertes, el tiempo, la experiencia, los kilómetros, te convierten en un gran viajero, ¿no? Al menos eso creo yo.
Bueno, mira, vamos, te quería hacer otra pregunta interesante y ya me gustaría que a colación de esta pregunta nos hablases de tu proyecto, que creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con la pregunta que te voy a hacer, y es sobre la hospitalidad, ¿no? Siempre quería preguntarte, ¿es el mundo tan inseguro como nos cuentan, ¿no?, los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Has dado la vuelta al mundo 4 años, habrás encontrado un montón habrás tenido un montón de experiencias con gente. Entonces, cuéntanos esa hospitalidad recibida y, como digo, a colación de esta pregunta, cuéntanos este siguiente proyecto, ¿no? Surfeando sofás. ¿Qué has hecho que tiene que ver, ¿no?, con esto? Entonces, bueno, dinos qué opinas.
Pues yo creo que el mundo es un lugar maravilloso y que la gente es increíblemente generosa, increíblemente buena, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los que son unos cabrones gritan mucho y hacen mucho ruido, ¿no? Son pocos, pero muy valientes, ¿no? Entonces, bueno, buscan pelea y se hacen notar. Pero el mundo es increíblemente genial, ¿no? La gente es maravillosa a un porcentaje ridículo, ¿no? A un 99,9% a 0,1. O sea, es... Bueno, pues yo estaba solo y viajaba por el mundo, además con un punto de vista. Yo creo que tuve la gran suerte de viajar cuando tenía 25 años y sin haber viajado demasiado, ¿no? Porque todo lo veo diferente desde los ojos que tengo hoy. Pero los ojos que tenía aquel niño de 25 años eran unos ojos que miraban todo con un punto de vista muy naif, ¿no? Era... Todo me gustaba, todo era maravilloso y, bueno, descubrir que el mundo, que cada persona que me encontraba me ayudaba, me apoyaba, me guiaba, fue brutal, ¿no? O sea, si el mundo es un lugar hospitalario, por supuestísimo que sí. El mundo es el lugar más increíble que hay en el universo. O sea, no creo realmente que haya un lugar parecido a este, ¿no? Los seres humanos somos increíbles. Yo, para que te hagas una idea, por ejemplo, en Irán, que es un país que la gente le tiene miedo y que yo hablo mucho de Irán porque estuve detenido, acusado, lo decías tú antes, me acusaron de espionaje, me enfrenté a cadena perpetua, fue una auténtica locura lo que pasé por allí. Para que te hagas una idea de cómo funciona el mundo, fuera de los telediarios, de los gobiernos, de las embajadas y de los poderosos, cuando paraba en una gasolinera a echar gasolina e iba a pagar, mi cuenta la había pagado una tercera persona que ni siquiera se había quedado a esperar a que yo le diese las gracias. Me había pagado la gasolina porque le había dado la gana. Cuando iba a un restaurante, me pasaba lo mismo. Incluso en los peajes, cuando iba a pagar, me decían, no, tu dinero ya lo pago el de adelante. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me...? Dice, pues lo único que me dijo es que cuando vuelvas a tu país, digas la verdad. Digas cómo somos en Irán. O sea, para que tengas una visión de lo que yo vi, ¿no? El mundo que tengo yo. Es cierto que un gobierno, que unos policías, malintencionados o no, me detuvieron y me acusaron de espionaje en Irán. Pero es que todo el resto de gente que conocí en Irán, gente con capacidades de decisión, gente libre, no uniformada, me trató increíblemente bien a unos niveles que, sinceramente, yo jamás había tratado a nadie. Entonces, momentos son los que tu corazón y tu mente cambian, ¿no? Dicen, hostia, algo estoy haciendo mal, ¿no? Porque esta gente está en un follón tremendo, tienen un lío tremendo en su país y son increíblemente generosos, ¿no? Nosotros estamos como Dios y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y si tienes problemas te los comes tú, ¿no? El mundo es genial, es súper hospitalario y de hecho, como tú bien contabas, tal, ahora mismo estoy haciendo mi nuevo proyecto que acabo de terminar hace una semana y ahora mismo estoy editando. Trata sobre esto, ¿no? Porque yo... siempre que doy una conferencia, una charla o le cuento a alguien, a algún amigo o desconocido mi viaje, yo hablo de la gran hospitalidad con la que me recibieron en todo el mundo. En todos los países que visité, en los 50 y pico países que visité, me trataron increíblemente bien. Me invitaron a casa, me invitaron a comer, me abrieron las puertas de su familia, de su hogar. Entonces, la gente aquí en España siempre me dice, uy, pero eso aquí no pasaría. Eso aquí es imposible. En España eso no iba a pasar. Entonces, yo de repente un día me cansé y dije, ¿sabes qué? Que voy a ver si realmente en España somos así o no. Yo creo que sí. Porque si en el resto de países que visité fueron hospitalarios, ¿por qué carajo no lo va a ser España? Yo soy español, tengo grandes amigos en España y hay gente maravillosa aquí. Entonces, lo que voy a hacer es viajar por España y demostrar o no si es un país hospitalario. Por lo tanto, bueno, yo estuve un mes y medio viajando, un viaje mucho más cortito, mucho más asequible, pero bueno, tiempo suficiente para demostrar que España es súper hospitalario, ¿no? He conocido a un montón de gente, me invitaron a sus casas, lo pasé de maravilla. También es un viaje muy diferente, un proyecto muy diferente, ¿no? Porque Naranjito era un viaje en slow motion, ¿no? Es un viaje muy lento, 4 años, muy reposado, en un coche que se estropeaba cada 3 curvas. Este viaje lo hice en un coche normal, un coche moderno, mucho más rápido y con un objetivo fijo. Un objetivo fijo que era el demostrar de una maldita vez que España es un país hospitalario. Entonces, ya está el viaje hecho, ya está demostradísimo, te lo anticipo, que España es un país súper hospitalario y la serie de 10 episodios muy cortitos, de 10 minutos, la podremos ver en abril.
Qué bueno.
Después de haber hecho esta demostración, podré volver a viajar lento y tranquilo, ¿no? Que es lo que realmente a mí me apasiona. A mí el correr de un sitio para otro, como he hecho en este mes y pico, pues no tenía más tiempo, me gusta, pero no me enamora, ¿no? No me termina de llenar. A mí lo que me gusta es perderme y tardar infinito en recorrer 100 kilómetros, ¿no? Eso es lo que realmente a mí me hace cosquillas, ¿no?
Qué bueno, tío. ¿Y qué proyectos tienes en mente en el futuro, Jorge? ¿Tienes algo en la cabeza, algo que quieras hacer pues, en algún medio de transporte que te parezca original? O...
Pues cuéntanos. A mí, la verdad es que a mí me gustan los cacharros viejos, ¿no? Pese a que no me gustan los motores, te lo decía antes, la mecánica, los coches, los motos, no me gustan demasiado, pero veo un cacharro viejo por la calle y me apetece tocarlo y darme un paseo, ¿no? Es como, me gusta, estoy buscando una motito vieja, muy pequeñita, que sobre todo quiero que me obligue el vehículo en el que viajo a ir muy despacio. Eso para mí es lo mejor. Porque al final, si no, bueno, que vaya despacio, que no tenga GPS, que no tenga radio. Para mí hay 4 cosas que son fundamentales, ¿no? Y son esas. O sea, yo no quiero ir a toda velocidad con la radio, con la música puesta a todo volumen, porque no me entero de nada, porque la música es algo tan poderoso y tan maravilloso que es capaz de abstraernos y teletransportarnos. No puedes conducir 600 kilómetros con la música que te gusta y te pasó en un pilispalas y no te enteraste de nada, ¿no? A mí me gusta ir sin música, sin GPS, con un mapa y preguntándole a todo el mundo. Yo, cuando había veces con Naranjito, cuando di la vuelta al mundo, que sabiendo a dónde iba perfectamente y estando perfectamente localizado en mi mapa, paraba a preguntarle a la gente. Porque cuando le preguntas a la gente, uno te dice una cosa, otro, es divertidísimo, ¿no? Dice, pues vete para aquí, pues hay un restaurante, ven a mi casa, es genial, ¿no? Entonces yo soy mucho más de ese estilo de vida, de ese estilo de viajes, ¿no? Y proyectos, bueno, pues África, tengo los mapas de África sobre la mesa, ¿no? Eso es, para mí es algo que lo que tengo que hacer en algún momento. Y no sé si con Naranjito o no, pero quiero pasar una buena larga temporada en el continente africano. Y después, así a más corto plazo, bueno, quiero volver a hacerme Europa, porque es una asignatura pendiente que quiero hacerla bien. Y ahora, en febrero, a finales de febrero, voy a sacar mi primer libro, un libro de textos e ilustraciones de mi vuelta al mundo. Y en verano, en agosto, septiembre, voy a sacar el primer tomo de los diarios de viaje de la vuelta al mundo, ¿no? Que era también, bueno, yo... vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, en una cultura rápida, ¿no? De que la gente que viaja, otros viajeros, admiro muchísimo su trabajo, pero la gente lo que hace es cada semana publica un vídeo. Viaja y ya está editando, ¿no? Y publica, y viaja y sigue editando. Yo no. Yo viajo, hago todo el viaje, lo disfruto, lo vivo con cada poro de mi piel y cuando vuelva tranquilamente reposado, hago la serie, hago el documental, hago lo que tenga que ser. Lo mismo con los libros, ¿no? Yo volví hace 4 años de viaje, de mi gran viaje, ¿no? 5 años ya. Y no he sacado ningún libro. Todavía los mantuve ahí en un cajón hasta que de repente decidí que era el momento de sacarlos, ¿no? Igual que la serie, tardé 2 años en sacarla. A mí no me gusta el contenido de 5 minutos a la carta y a la velocidad de la luz, ¿no? A mí me gusta el contenido que dure lo que tenga que durar y que llegue cuando tiene que llegar.
Sí, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, el mundo evoluciona. Ahora mismo se utiliza un formato de comunicación diferente, tú bien lo has dicho. Te quería hacer una pregunta al respecto de esto, porque tú ahora mismo, Jorge, yo me acuerdo, tú empezaste en 2008. Mira, yo en 2008 estaba, creo que recorriendo Sumatra en bici, o sea, flipas. Y en 2007, pues, no sé, creo que estaba por Europa también en bici. Pero siempre dices una cosa que me interesa, yo no tenía Facebook, o acababa de empezar el rollo del Facebook. Entonces íbamos rollo sin GPS, sin Facebook, tal, y bueno, teníamos, ¿no?, otra manera de viajar, ¿no?, y de descubrir. Y ahora, la pregunta que te quería hacer es que Jorge Sierra es un, vamos a ponerlo entre comillas, un personaje público, ¿no?
Sí.
Y quería preguntarte si este boom mediático, ¿cómo ves si este boom mediático puede afectar a la autenticidad y a la espontaneidad de cómo viajas tú, de Jorge, cómo viaja Jorge Sierra, ¿no? Si tienes algún plan de contingencia, ¿lo has pensado? Esto que me has dicho me parece interesante, lo de yo quiero hacer esto y me lo planteo todo para el final y escribiré y haré producción cuando termine. Pero te lo pregunto porque ahora mismo, como sabes, hay formatos de comunicación y bueno, quería saber qué piensas de esto.
Hombre, yo creo que tú lo has dicho, lo has explicado perfectamente, los tiempos cambian y nosotros con ellos, ¿no? Y a mí, yo viajé y descubrí Facebook a mitad de mi viaje y no le hice ni caso, ¿no? Y realmente a mí eso me ha perjudicado. Yo luego fui consciente de que a mí eso me ha perjudicado en muchas cosas, porque hoy en día si tengo Facebook me cuesta horrores mantenerlo actualizado y peor las otras redes sociales, porque soy un desastre y no encuentro tiempo para eso, pero es fundamental. Yo me he dado cuenta de que es totalmente fundamental. Entonces, sí creo que, bueno, yo realmente tengo 5.000 seguidores en Facebook, o sea, que tampoco es que yo sea muy mediático, ni muchísimo menos, lo sabéis. De hecho, debe de ser de los que menos, ¿no? Pero es cierto que sí corres el peligro de cambiar tu, digamos, tu esencia, ¿no? Pero eso tampoco está mal, quiero decir. Yo ahora, el proyecto que estoy haciendo es para Televisión Española, la serie que estoy haciendo nueva es para RTV, para Televisión Española, para la plataforma PlayZ, ¿no?, que es una plataforma digital que acaban de sacar y que quieren generar contenido. Y, bueno, me llamaron para que hiciese un programa. No es lo que yo hubiese hecho.
Vale.
Pero aún así, creo que es algo que está genial y que a mí me apetecía hacer. Digo, bueno, pues me dais esta oportunidad, vale, pues voy a viajar un mes y medio y voy a hacer esto. Lo que no podemos esperar es que ninguna televisión, productora o canal, ya sea analógico o digital, pueda hacerse cargo de un viaje de 4 años. Claro, es totalmente imposible, ¿no? Entonces, eso queda más para nosotros, para mantenernos nosotros y hacerlo por amor al arte. Pero como yo tengo mi productora, hago documentales y vivo de esto, o vivo con esto, pues oye, me tengo que moldar y hacer todo. He trabajado en millones de sitios y podría enumerar decenas y decenas de trabajos muy poco gratificantes que he tenido, ¿no? Este que estoy teniendo, lo que estoy haciendo ahora mismo es una maravilla, ¿no? Es cierto que no es 100% lo que yo haría, sí. Pero aún así yo creo que esto también es evolucionar, ¿no? Esto también te hace, oye, pues, no sé, quien nace todo y odia las gambas toda la vida y no prueba las gambas, el día que alguien le dice, joder, que pruebes las gambas, y dice, venga, prueba la gamba, y dice, coño, esto está buenísimo, ¿no? Entonces, también hay que estar abierto. Yo sí he viajado, es para abrirme y para ser, no lo sé, para ser un poco más flexible, ¿no? Y realmente no tengo ningún problema en hacer algo así. Siempre y cuando, claro, o sea, viajar, cámara en mano, disfrutar de la gente, conocer paisajes increíbles. Vale, que en mes y medio sí, pero paisajes increíbles, ¿no? Y efectivamente lo que tú decías, un formato de 10 minutos por episodio. Es que ha cambiado mucho. Es que la gente joven ya no quiere ver episodios de 50 minutos, ¿no? Yo en Naranjito lo hice así. Y, oye, y soy súper feliz y creo que jamás podré hacer nada tan bonito como esa serie, ¿no? Pero a la gente le da un poco igual. La gente prefiere 5 minutos que 50, ¿no? Entonces yo también tengo que aprender de eso, ¿no?
Sí, sí, por eso te decía, por el formato, ¿no? Pasa lo mismo con los libros, ¿eh?
Claro.
Te darás cuenta cuando escribas el libro, ¿no? Ahora, pues, la gente antes leía muchísimo. Ibas en el metro, todo el mundo iba con su libro y ahora mismo, pues, va con sus móviles y somos más de rótulo, ¿no? De título. no leemos la noticia, pero el título ya nos engancha, ¿no?
Sí.
No sé qué, no sé cuánto está, pero nadie lee el interior, ¿no? Entonces tú dices, somos más de título que de contenido. Pero bueno, eso es lo que estábamos hablando. El formato ha cambiado porque la gente ya no quiere dedicar tanto tiempo. Va todo muy rápido.
O sea, el formato ha cambiado. Han nacido formatos nuevos, ¿no? Pero yo considero y sigo creyendo en los formatos antiguos, clásicos. Yo no tengo 19 años, yo tengo 34, ¿no? Y a mí lo que me gusta es leerme un buen libro y verme un documental, ¿no? No es verme un vídeo de un minuto y medio en Facebook y leerme. Yo no soy así. Entonces, por eso no puedo hacer algo que es para los demás. Tengo que hacer algo que es para mí, sobre todo si quiero hacerlo bien.
Cierto, muy, muy interesante. Bueno, Jorge, ya sé que estás cansado, has tenido un día también duro trabajando en tu pasión, pero bueno, al final también nos cansamos, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría seguir hablando contigo. Yo emplazo esta entrevista para más adelante, que nos quieras contar algo de tu proyecto. Te quería preguntar dos cosas más, rápida. Una, que nos recomiendes un libro que te haya marcado mucho, ¿no? O algo en tu vida. Bueno, este libro que nos has dicho antes, ya nos lo has dicho. Si tienes otro, que habrás leído mucho en viajes, algo que te revolucionó la mente, ¿no? O cambió algún aspecto importante de ti. Y ya lo último, que nos dejes dónde podemos encontrarte. Direcciones de tu página web y, bueno, todo lo que nos hayas contado. Nos has dicho que vas a sacar este proyecto nuevo, pero, bueno, todo lo que nos quieras contar para que la gente te pueda seguir.
Bueno, pues libros, no sé, yo creo que cualquier libro comprado además a un librero, no a la FNAC o al Amazon, sería genial, ¿no? ¿Recomendar alguno? Bueno, ya que estamos hablando de viajes, recomendaría dos de mis grandes favoritos. Viajes con Charlie, de John Steinbeck, que me parece que es fantástico. Y para mí, bueno, la serie por excelencia, ¿no? Que es Cienfuegos, ¿no? De Vázquez Figueroa. Para mí es el libro de hecho es el libro que yo más veces me leí, son 11 tomos eternos, enormes, pero que me acompañaron en los primeros meses del viaje, ¿no? De la Vuelta al Mundo. Creo que es fantástico viajar con este personaje que es Cienfuegos, ¿no? Un canario en América metido en todo el meollo del descubrimiento y demás. Ambos libros se los recomiendo a todo el mundo porque son fantásticos, les guste la literatura narrativa de viajes o no. Además son libros muy, muy diferentes. Y después, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, de Jorge Sierra, y en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Todavía no estoy muy despierto yo en esto de las redes sociales, pero prometo evolucionar, ¿no? Como Homo sapiens del siglo XXI, espero amoldarme a los nuevos tiempos y crear contenido de calidad.
Bueno, tío, pues nada, me alegro de hablar contigo. Bueno, soy un admirador tuyo y me despido para otra, ¿no? Voy a decirle solo a la gente que sigue Otra Vida Es Posible, que si le gusta este tipo de entrevistas, ¿no?, inspiradoras, pues se puede suscribir al canal para recibir las notificaciones. Y bueno, nada más. Solo te dejo un par de segundos para que te despidas, tío, y me alegro mucho de hablar contigo, ¿vale, loco?
Yo también, muchas gracias por reunirnos a tantos mal llamados locos, ¿no? Y nada, un saludo a todos tus amigos, seguidores y compañeros de viaje. Un abrazo a todos y cuando queráis, me llamáis. Aquí estoy.
Venga, Jorge. Un abrazo, un placer, tío. Cuídate.